¿Condicionó la composición del suelo el resultado de la batalla de Villalar? ¿Perjudicó la lluvia a las tropas comuneras? ¿Favorecieron el propio terreno y la disposición de sus elementos los movimientos del ejército realista?
Ya apunta en el horizonte, ya aparece Villalar. Los soldados comuneros salieron del Bodazán.
La geología de guerra ha sido de gran utilidad en conflictos bélicos desde tiempo atrás. Fue de gran trascendencia para completar el desembarco de Normandía, decisivo para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Las tropas aliadas enviaron desde Reino Unido a un equipo de geólogos para evaluar las playas de la costa francesa y determinar el punto exacto donde debían desembarcar los blindados para asegurarse una cierta garantía de éxito. Sin embargo, y a la luz de las conclusiones que arroja el estudio Condicionantes Naturales Abióticos en el conflicto de las comunidades de Castilla, firmado entre otros por el geólogo Miguel Ángel Rodríguez Pascua del Instituto Geológico y Minero de España, las tropas comuneras no evaluaron el alcance de los elementos geológicos.
Y de hecho, bueno, pues así lo atestigua un poco la batalla de Villalar, que bueno, precisamente el sustrato geológico es el que influye decisivamente en el desarrollo de la batalla.
Las tropas comuneras se habían resistido a abandonar Torrelobatón. Finalmente, de madrugada, partieron hacia Toro en busca de refuerzos. La ciudad zamorana también se había rebelado, pero apenas cuatro pueblos más allá hubo que presentar batalla. Las tropas comuneras intentaron que la contienda se librara en el municipio de Villalar, pero no hubo tiempo, y la infantería levantada en armas contra Carlos I tuvo que hacer frente a una lucha desigual, no solo en número, sino también por la composición del terreno de la conocida como Campa de Villalar.
La propia composición de ese sustrato, que en este caso son unos limos arcillosos, entonces esas arcillas que componen esos limos, cuando se empapan en agua, pues convierten el terreno en un material mucho más cohesivo sobre el que es difícil moverse. Y al contrario que otras zonas del recorrido, por ejemplo, que hacen de Torrelobatón hasta Villalar, pues quizá es la peor zona donde se puede desenvolver la infantería frente a la caballería.
Si la composición del suelo fue determinante, también lo fue el cielo. La intensa lluvia caída aquellos días invalidó a 400 lanceros y un millar de escopeteros.
No solamente la lluvia de ese momento, sino la lluvia que había caído en días anteriores hace que lo que es el entorno de Villalar, que es este compuesto por este limo arcillo, se convierta en un auténtico barrizal donde quedan atrapados los comuneros. Sin embargo, por ejemplo, hacia Torrelobatón y toda esta zona son materiales más calcáreos y arenosos, con una composición arenosa, que hubiesen permitido un mejor drenaje del sustrato y posiblemente el desarrollo de la batalla hubiese tenido otro desenlace.
Tenemos que remontarnos al Villalar de 1521. Es en esa tarea, la de recuperar el relieve de la zona tras años de intervención humana y de mecanización de las labores propias del campo, en la que se ha empleado a fondo durante un año el Instituto Geológico y Minero de España, la revisión de la cartografía geológica y un trabajo microtopográfico con datos de satélite y una precisión prácticamente centimétrica han permitido, explica Miguel Ángel, conocer cómo fue con exactitud el campo de batalla, una zona plana y proclive al encharcamiento, con mayor facilidad de movimiento para el soldado a caballo y en plena confluencia del río Ornija y el arroyo de los Molinos.
Unas tropas de infantería que no pueden utilizar los arcabuces porque se han mojado las mechas con el agua, prácticamente no se puede mover. El único punto de este campo de batalla, la única zona donde pueden tener una mínima defensa, sería flanquearse con el río Ornija a la izquierda, en el flanco izquierdo, y el arroyo de los Molinos en la parte frontal. Aparte, la caballería carga desde 750 metros de altura, mientras que los comuneros se encontraban a 700 metros, con lo cual la inercia de esa carga de caballería a favor de la topografía también favorecía a la caballería. En este caso, la topografía sería ese tercer elemento que nosotros hemos estudiado. Luego, justo la confluencia del arroyo de los Molinos con el río Ornija favorece también que tengas dos flancos bien cubiertos, que ahí es donde se coloca Padilla. Es una zona también elevada, donde posiblemente también estuviese menos encharcada y facilitaría más más el movimiento de la infantería, y el flanco derecho de los comuneros ya queda desguarnecido y son precisamente los que tienen que huir hacia Villalar en medio de la batalla, mientras que Padilla aguanta en la confluencia entre el Hornija y el Arroyo de los Molinos.
El suelo, la lluvia y el relieve del terreno son elementos que ayudan también a comprender las circunstancias en que se produjo la derrota del ejército comunero frente a la caballería realista. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si Padilla, Bravo y Maldonado hubieran podido elegir terreno para la batalla?
Bueno, esto es una cuestión que quizá ya tenga que resolver más los historiadores, ¿no? Lo que sí está claro es que no fue una buena opción. De hecho, les pilla en el peor momento, en la zona donde ellos están más desguarnecidos, ¿no? Que es precisamente en esta zona de lo que es la campa de Villalar, ¿no? Y bueno, si hubiesen tomado la decisión a lo mejor o de quedarse en Torlobatón o de intentar plantar batalla en una zona más calcárea o de origen más silicio, de arenas silicias, posiblemente no habrían tenido los problemas que tuvieron durante la batalla, ¿no? Y a lo mejor hasta podrían haber repelido la carga de caballería. Pero en esta zona era quizá el peor escenario posible para los comuneros.
En dos picotas agudas levantan las dos cabezas para servir de escarmiento ante dejarlas expuestas. En dos picotas agudas levantan las dos cabezas al caer.